Repaso la crónica internacional de la jornada en Radio 5. Comenzamos en Milán, en la cumbre del Foro Asia-Europa. Corresponsal en Italia, Sagrario Ruiz de Apodaca. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, los presidentes de Rusia y Ucrania están reunidos hasta ahora para tratar la crisis del sureste ucraniano. La tregua pactada el mes pasado continúa sin respetarse y los enfrentamientos van en aumento.
Sí, la verdad es que esta cumbre de Milán sirve también para que los presidentes de Rusia y Ucrania se vuelvan a sentar en la misma mesa y hablen de rebajar las tensiones entre ambos países. La última vez que lo hicieron fue hace ya más de 2 meses, cuando acordaron el plan de Minsk sobre un alto el fuego que después no se ha respetado. Ahora, bajo la presidencia italiana de turno de la Unión Europea y por iniciativa de su primer ministro, Putin y Poroshenko tienen otra oportunidad para limar las diferencias sobre el conflicto que les enfrenta. Además, esta reunión cuenta con la asistencia y la mediación de los dirigentes de la Unión, Van Rompuy y Durao Barroso, y los primeros ministros de Francia, Gran Bretaña y la canciller alemana. Tras la cena ofrecida anoche por el presidente napolitano en Milán, Poroshenko declaró que solo espera de esta reunión con Putin una cosa: la paz y la estabilidad para Ucrania. También sobre la mesa de esta mañana, las amenazas del presidente ruso de recortar el suministro de gas a Europa si Ucrania desvía parte para su consumo interno. En este momento continúa este encuentro en Milán y cuando acabe está previsto que Renzi haga declaraciones para saber cómo han ido las cosas.
Gracias, Agrario. Hasta luego.
Hasta luego.
La crisis de Ucrania nos lleva también a Berlín. Corresponsal Fernando Martínez, buenos días.
Buenos días.
La canciller Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin hablaron anoche de la postura comunitaria en el conflicto ucraniano y cómo puede afectar al suministro de gas ruso a Europa este invierno, ¿no?
Sí, era una reunión con la que la canciller alemana Angela Merkel quería acercar posturas con el presidente ruso Vladimir Putin, pero tras casi 2 horas y media de encuentro, que comenzó a las 11:15 de la noche, lo que ha quedado en evidencia son las diferencias que tienen ambas partes sobre el conflicto de Ucrania. Según las fuentes diplomáticas rusas, porque las alemanas no han dicho absolutamente nada, la mandataria alemana hizo especial hincapié en el tema del gas y en la importancia de que se haga respetar el alto el fuego pactado en Minsk en septiembre y que al parecer se estaría violando con pequeños combates en algunos puntos del este ucraniano. Pero Putin no acepta las acusaciones de Occidente en torno al origen del conflicto y la anexión de Crimea. Con este encuentro entre el presidente ruso y la canciller alemana se querían sentar en las bases para esa reunión que tiene lugar en estos momentos entre el ucraniano Petro Poroshenko y Putin para encontrar solución principalmente al conflicto que mantienen ambos países a cuenta del gas. El presidente ruso ya dijo anteriormente que ha cumplido Moscú con sus obligaciones con los consumidores europeos por completo, pero Europa lo acusa de utilizar la energía como chantaje. Además, la OTAN dice que no hay signos de la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania que anunció Putin.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Hasta luego.
Naciones Unidas cree, ya cambiando de asunto, Naciones Unidas cree que el mundo está en riesgo de perder la carrera contra el virus del ébola. El organismo internacional ha hecho un llamamiento para que se adopten medidas urgentes y ha aumentado su ayuda a 15 países africanos fronterizos con las zonas más afectadas con el virus. Carmen Burgo, buenos días.
Hola, buenos días. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, ha sacado además los colores a la comunidad internacional. Asegura que de los 1.000 millones de dólares prometidos el pasado mes de septiembre para luchar contra el ébola, solo han llegado 100.000 dólares y el único país que ha cumplido ha sido Colombia. Ban Ki-moon insiste en que urge ayuda financiera para hacer frente a una epidemia que, según datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud, ha costado la vida ya a 4.493 personas y contagiado a casi 9.000. La inmensa mayoría, prácticamente todos, en África Occidental, que es donde urge actuar, porque Occidente está mucho más mejor preparado para hacer frente a los poquísimos casos que se han registrado. Isabel Nuttall, de la OMS.
Estos países están bien equipados para manejar una enfermedad como el ébola porque tienen sistemas sanitarios fuertes que pueden proporcionar una atención de alta calidad a los pacientes infectados. Además, tienen buenos sistemas de control para evitar que el virus se propague.
Pese a ello, Occidente extrema las medidas en su propio territorio, controles en los aeropuertos y todo tipo de movilizaciones. El presidente Obama va a nombrar, de hecho, a un máximo responsable, un zar lo llama, para coordinar la lucha contra el ébola en Estados Unidos, donde se han registrado 2 casos de contagio, 2 enfermeras que atendieron a un liberiano enfermo. Obama también ha anunciado el envío de reservistas a África.
Gracias, Carmen. Donde se registran ya esos controles es en Londres. Hasta allí nos vamos con nuestro corresponsal Jordi García. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, allí el premier británico Cameron ha pedido a los países europeos más controles en los aeropuertos y quiere que la próxima cumbre de la Unión aborde el tema, ¿verdad?
Sí, lo hizo ayer en la reunión de su comité de respuesta a emergencias que él mismo presidió. David Cameron dejó claro en ese encuentro en Londres que otros países deben implantar sus propios controles para lograr una protección efectiva frente al virus. También anunció que espera que del Consejo Europeo de la semana próxima salga un compromiso para incrementar los fondos y recursos dedicados a la lucha contra el ébola. Precisamente hoy zarpa de Inglaterra con destino a Sierra Leona el buque hospital Argus. Llegará a finales de mes para coordinar la puesta en marcha de hospitales de campaña en tierra firme, llevar hasta allí suministros médicos y agua potable o bien formar a médicos locales. Lo que no podrán hacer los médicos es volar directamente de Londres a Sierra Leona. La compañía alemana Gambia Bird no retomará hoy los vuelos entre Gatwick y Freetown después de que el gobierno haya revocado su licencia por miedo al ébola. La compañía recurrirá a la decisión. Es mucho más sencillo, dicen, controlar a los pasajeros de un vuelo directo que localizar a los que han hecho escala, que eso es lo que se está haciendo ahora con los controles que se realizan en todas las terminales del aeropuerto de Heathrow. Una anulación que tampoco ha gustado a las ONGs. Aseguran que así se cierra un corredor humanitario vital cuando más necesario es el personal sobre el terreno y exigen al Ejecutivo alternativas. El primer vuelo de Gambia Bird con destino a Sierra Leona iba a transportar a 60 pasajeros y 4 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo trajes especiales, mascarillas y gafas protectoras.
Gracias, Jordi García Londres. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Vamos ahora, cambiamos ya de asunto. Vamos a la guerra contra el Estado Islámico. Vamos a Jerusalén. Paco Forjas, buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Bueno, aviones australianos han bombardeado esta mañana posiciones del Estado Islámico en Irak, mientras en Kobani, en Siria, la ofensiva de los yihadistas para controlar sin éxito la ciudad dura ya más de un mes, ¿no?
Sí, esta mañana, efectivamente, como tú apuntas, han sido los aviones australianos de combate, los Super Hornets, los que han bombardeado posiciones del Estado Islámico en Irak, causando serias bajas a los yihadistas. En los ataques han sido destruidas varias refinerías de petróleo controladas por los radicales con el fin de reducir la capacidad de financiación de esta organización. Los aviones australianos han incrementado sus salidas en Irak durante esta semana, hemos de destacarlo, para posibilitar a la aviación de Estados Unidos concentrar su actividad en Siria, donde los yihadistas controlaban hasta hace poco la ciudad de Kobane. Gracias a estos ataques, precisamente, los mandos militares kurdos señalaban ayer a la BBC que esperan en muy poco tiempo liberar a esa ciudad después de un mes de combates con los radicales del Estado Islámico. Los yihadistas, al parecer, se han retirado de todas las áreas de la ciudad, a excepción de 2 focos de resistencia en el este de la zona. Lo que es evidente es que los ataques aéreos de la coalición internacional en las últimas horas han ayudado a hacer retroceder bastante a los radicales, quienes buscaban hacerse con la ciudad para así acercarse más a Turquía y dominar la frontera entre Siria e Irak. Según testigos presenciales en la zona, citados por agencias internacionales, la lucha aún se mantiene, se escucha ruido de fusilería y explosiones ocasionales. Y hemos de destacar que el Comando Central de Estados Unidos señaló en la tarde-noche de ayer que los aviones han llevado a cabo 14 ataques aéreos entre el miércoles y el jueves por la tarde. Se atacaron 19 edificios en la zona de Kobane, 2 puestos de mando y diferentes posiciones de francotiradores. A pesar de la contundencia y el éxito de estos bombardeos, Estados Unidos considera que la seguridad sobre el terreno, en Kobane en concreto, como decíamos, sigue siendo muy frágil.
Gracias, Paco. Buen fin de semana. Hasta luego. Vamos a terminar en Hong Kong. La policía sigue despejando las calles a la espera de que el gobierno y los estudiantes retomen el diálogo y pongan fin a las protestas. Aurora Moreno.
Los agentes han despejado uno de los campamentos más importantes levantados por los manifestantes después de que esta semana se destruyeran también las barricadas construidas junto a la sede del gobierno y la zona comercial. La policía en esta ocasión no ha encontrado resistencia apenas tras los violentos choques de los últimos días. El jefe del Ejecutivo hongkonés ha dejado abierta la puerta a una reanudación de las conversaciones con los manifestantes. Los protagonistas de las concentraciones exigen un auténtico sufragio universal en las próximas elecciones al gobierno local de 2017, de forma que puedan presentarse todos los candidatos que lo deseen.
Gracias, Aurora Moreno. Son las 9:26, las 8:26 en la Comunidad Canaria. Terminamos aquí nuestro repaso a la crónica internacional.